Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar durante una hora con letras, arte y educación. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a nuestro correo, que es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a vos, a los oyentes. Una tarde ahora gris.
Ahora está medio destemplado, ¿no?
Así es.
Vamos a ponerle clima para ir cambiando un poco. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Con algunas gacetillas que hemos recibido.
Sí, recibimos unas gacetillas, por un lado de una gente que nos acompañó en alguna oportunidad cuando estábamos en Cultura Musical con unas obras que estaban realizando, y bueno, ahora están nuevamente con unos proyectos teatrales que vamos a comentarles a nuestros oyentes. Por ejemplo, Las Aguas del Carnaval, una obra que se estrena a partir del 7 de agosto con la supervisión de dramaturgia de Ricardo Monti, dramaturgia y dirección de Susana Beatriz Sesconeto, y la actuación de Malena Scheichner y Sergio Calvo. No sé si te acordás que ambos nosotros hemos entrevistado en nuestro programa en aquella oportunidad. Estaban realizando otra obra muy linda.
Sí, muy interesante. Bueno,
esto seguramente se va a llevar a cabo los domingos a las 19:30 horas en el Teatro El Espión en Sarandí 766. Sí, bueno, están muy agradecidos porque en aquella oportunidad también impulsamos el proyecto que realizaban, que bueno, para nuestros oyentes también es interesante comentarles que gran parte de los proyectos teatrales se hacen a pulmón, ¿no? Como gran parte de las actividades culturales que se realizan en nuestro país.
Sí, es pura vocación, pura poner el cuerpo y hacer realmente algo bueno, ¿no? Con ganas.
Claro, con pocos apoyos, pero con mucho interés.
Exactamente. Me parece bárbaro. También podemos decir que está el lunes a las 8, a las 20 horas, el ciclo Extranjera a la Intemperie, que coordina María Amelia
Díaz con Susana Cataña, un ciclo que vienen realizando hace ya unos cuantos años, y en estos momentos lo realizan en el bar La Valle,
sí,
en el bar de La Valle y Rodríguez Peño, justo en la esquina, y en la cual vos vas a leer, ¿no, Leonardo?
Yo voy a leer el lunes 8 a las 20 horas junto a otros escritores de nombre, y también va a haber música. Bueno, hoy estamos en todos los medios desde ayer a la noche, ¿no? Estamos hablando, o se está hablando de Florentina Gómez Miranda. Esta dirigente radical que hizo historia realmente en la política argentina y que falleció ayer a los 99 años, casi un siglo, ¿no?, de ella dedicada.
Qué bárbaro, ¿no? Casi 100 años de mucha lucha.
Exactamente, dedicada a la política y a la militancia, sobre todo en la Unión Cívica Radical. Nació en un 14 de febrero, un día después de mi cumpleaños.
Mira vos.
Pero no en el mismo año, por supuesto, les aclaro a los oyentes. Florentina Gómez en el 2012 cumpliría 100 años. La mujer que se codió y conocía los secretos políticos de Arturo Illia, Ricardo Balbín y de Raúl Alfonsín. Es sentida en realidad no solo en el ámbito de la política radical, ¿no?, del partido político, sino en realidad en el espectro político, ya que fue una mujer que militó una militancia inagotable y que hoy no la podemos dejar tampoco de recordar porque fue una de las mujeres que más peleó por los derechos de la mujer. Ella había nacido en Olavarría en 1912, había estudiado para docente, fue abogada. Y después de recibirse ya se afilió al Partido Radical y desde el año 1991 hasta el 91, digamos, desde el 83 estuvo como diputada nacional y extendió su mandato hasta 1991. Se dice que presentó más de 150 proyectos, varios de los cuales te voy a decir cuáles son: la autoridad compartida de los padres, el divorcio vincular, la pensión para el viudo y para el cónyuge divorciado, además de igualdad entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, el derecho de la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de casada, la pensión de la concubina y el concubino, entre otros. O sea, en realidad de avanzada pareciera todos estos logros, ¿no? En aquella época, que ya en 1983, digamos, que no estaba permitido el divorcio, y que bueno, que a partir de acá, en realidad... Pero
fueron proyectos que en ese momento fueron muy importantes haberlos impulsado, ¿no es cierto, Nora?
Sí, porque la mujer empezó tanto a tener derecho a pensión, los hijos extramatrimoniales y extramatrimoniales...
Igualitariedad, exacto.
Exactamente. A seguir con el apellido, ¿no? Conservar su apellido de soltera. En realidad, la pensión para el viudo, para el cónyuge divorciado, bueno, realmente derechos que gracias a ella se impulsó y se lograron, ¿no? Así a lo largo de su vida recibió premios como el de Oro en 1986, el premio Alicia Moró de Justo en 1990, Ciudadana Ilustre en Buenos Aires en 1999. La Asamblea de los Derechos Humanos le otorga el premio Dignidad, también 1999. Su lema en la vida es: digo lo que pienso y hago lo que digo. Así fue como, bueno, ella fue recibiendo premios, y el presidente de la Universidad Nacional La Plata, el doctor Fernando Alberto Tauber, le hizo entrega de la distinción de graduada ilustre el día 23 de noviembre de 2010 por su ferviente defensa de los derechos de la mujer. A los 98 años fue la primera egresada en recibir tal distinción desde su creación. Entre los fundamentos de la resolución se cita: ha sido y continúa siendo una activa y reconocida defensora de los derechos de la mujer, derechos que impulsó e inspiró durante toda su vida en todos sus roles de maestra, abogada y dirigente política. Y ella una vez dijo en un discurso que cuando alguien me pide que me defina, siempre digo que soy maestra por vocación, abogada por elección y política por pasión. Y de las tres actividades, la que más me ha servido en la vida fue la de maestra, aún en mi profesión de abogada. Esto lo dijo en la oportunidad la militante, que siempre se destacó entonces como una luchadora por los derechos humanos. Vaya hoy nuestro reconocimiento a tanta lucha y a imitarla, ¿no?, en toda esta defensa.
Sí, y aparte pensar en la cantidad de proyectos que o bien realizó o bien impulsó, ¿no?, que creo que son más de 150 proyectos, como sí, vos dijiste, lo cual hablan que realmente hizo honor, digamos, al cargo que tuvo, ¿no? Porque cuando muchas veces hablamos,
tiempo, porque en
por
realidad...
eso, y cuando hablamos justamente de la función de los legisladores, de los diputados y de los senadores, creo que justamente hay que evaluar en función de estos proyectos, ¿no? Y que tienden en general, como en este caso, al bien común, ¿no?
Y sí, y aparte, hasta los 97 años, ella brindó su último discurso en un evento por los derechos de la mujer. O sea, una militante después...
Nata,
continuó después de haber estado como diputada, manteniendo encuentros y ofreciendo toda su experiencia, que muchas mujeres hoy en día también la reconocen, ¿no?, desde otros lugares.
Así es. Muy bien. Bueno, queremos agradecerle a Alejandro Zapata, quien nos envía su primer poemario publicado. El mismo se llama El nido del alma, y vamos a leer uno de los poemas. ¿Te parece bien, Nora?
Muy bien.
Vamos a compartir con nuestros oyentes el poema La mosca en su vuelo. El sentido que asume la mosca en su vuelo es el único que la lleva a la certeza de su anhelo, y en esa aventura de sueño en la que se sube a un pedazo de carne para destrozar sus mandíbulas, halla las respuestas del enigma y su misterio para la existencia de su vocación, la perfecta elección de su desenvolvimiento como forma de redención dentro de la luz de su mundo y su contorno, para que luego el hombre, con su tacto, logre la sublime configuración entre la vida humana y animal con su mejor y más sagrado color. Alejandra Zapata, primer poemario, El Nido del Alma.
Bueno, le deseamos lo mejor, le agradecemos el envío, que lo envía desde un lugar de la provincia de Tristán Suárez.
De Tristán Suárez, muy bien, Alejandro Zapata. Bueno, vamos a reencontrarnos con Adriana Gaspar en su segmento de Artes Visuales. Adelante, Charlie, gracias.
Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a recordar a Lucian Freud, un artista realmente con un apellido muy fuerte, un apellido de mucho peso, ya que era nieto de Sigmund Freud, un artista que muere en su casa de Londres a los 88 años. Alguien que a mediados del siglo XX ya había alcanzado un reconocido nivel internacional por su labor artística, dejando atrás quizás ya esa resonancia sonora de un apellido con tanta historia, ¿no es cierto? Si bien nació en Berlín en 1922, cuando solo tenía 10 años, su familia se instala en Londres. Y más allá del lugar de origen, por su residencia temprana en Inglaterra, se lo considera uno de los artistas más representativos de aquella llamada Nueva Escuela de Londres. Uno de los artistas realmente más característicos de aquella escuela, para una época muy importante en ese momento en Inglaterra, una época en la que estaba también el discurso visual de un artista como Francis Bacon, de quien Lucian Freud realmente tendrá una marcada influencia. Freud articuló su discurso de una forma diferente, tanto en los desnudos como en los retratos. El cuerpo humano fue proyectado a una imagen volumétrica, pero realmente en un grado bastante alto, importante, también en un grado muy alto de carnalidad, quizás llevado al límite, al extremo. Tuvo un estilo muy propio que caracterizó su obra, tanto sus retratos como sus desnudos, unas miradas diferentes, ¿no? Muchas veces estuvimos hablando acá de la mirada del espectador, pero acá también una mirada diferente que marcó un estilo propio en este artista. En este artista, como dijimos antes, con gran influencia de Francis Bacon. Creo que la obra de Francis Bacon marca un antes y un después en la obra de Freud. Un artista que tiene la influencia de otros expresionistas alemanes, como por ejemplo el caso de Otto Dick. En una obra que se percibe realmente un testimonio que da la posibilidad de entrar al mundo quizás más allegado, más íntimo de Lucian Freud. Incluso él, en una de sus frases, que ahora se han destacado mucho y se han publicado a raíz de su muerte, él dice: mi obra es enteramente sobre mí y mis alrededores, ¿no? Un artista que le interesa provocar, que para nada la obra de él pasa indiferente, al contrario, le interesa movilizar al público desde su mirada, desde su estilo, un estilo con mucha fuerza, un estilo desafiante, al límite, ¿no? Y me refiero con esto a la obra, a su obra, ¿no? A esa forma de manejar y de articular tanto los desnudos como los retratos, ¿no es cierto? Realmente un pintor que se ha destacado y que ha tenido una fama internacional, un valor muy importante para las artes plásticas. Y a mí me gustaría cerrar con una frase de él, que dice así: para mí la pintura es la persona. Creo que esta frase sintetiza un poco el contenido y ese sentimiento que realmente quería expresar en su discurso visual este artista desaparecido hace muy pocos días. Hasta el próximo programa.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Nora? ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estuvimos escuchando esta canción que nos hace recordar a qué década.
De los 20. Yo te diría sobre el final de los 20. Es un tema que es bastante conocido dentro de del ámbito del jazz. Es un tema de Howie Carmichael, que fue grabado por mucha gente, y particularmente se recuerda la grabación que hizo en su momento Jack D. Garden con Louis Armstrong. El tema se llama Rocking Chair, algo así como sería, algo así como en castellano, como mecedora.
Ah.
Y este tema es cantado por el artista que presentamos hoy, que es una cantante canadiense. Mejor dicho, la cantante era nacida en Washington, pero con sangre canadiense, que se llama Mildred Bailey. Mildred Bailey comienza a cantar en cabarets locales, había sido compañera de estudio de Bing Crosby, y es el mismo Bing Crosby que la recomienda para que un director de orquesta bastante conocido en su tiempo, Paul Whiteman, la contratara en el año 1929. Whiteman era un artista de repercusión nacional en los Estados Unidos, y naturalmente llevó a ese ámbito nacional su conocimiento para Mildred Bailey. Con Whiteman estuvo 4 años. Esta grabación de la que hablamos es en realidad de 1932, que, es decir, se considera una de las versiones más importantes del tema este, que ya les dije, tiene muchas versiones.
Sí, sí.
En 1933 se casó con un vibrafonista llamado Red Norvo, que es uno de los músicos blancos que también intervino en el vibrafón con bastante éxito, aunque en realidad el vibrafonista más importante de todos los tiempos ha sido Lionel Hampton, ¿no?, que era negro. Pero de cualquier modo, Red Norvo tuvo su cuarto de hora, digámosle.
Sí.
Es decir, con Norvo formaron un grupo musical que tuvo un éxito más o menos reconocido, pero posteriormente se fue diluyendo en el tiempo, sobre todo porque aparecen dos grandes voces del jazz en su época, que eran Billie Holiday y Ella Fitzgerald.
Claro.
Y realmente era muy difícil poder competir con ellas dos, ¿no?
Claro, sí.
Ahora, le empieza a Mildred Bailey a tener un problema, y muy serio, su obesidad. Su matrimonio, que no andaba bien, y frente a ellos, las dos situaciones reunidas, la asumen una grave depresión.
Sí.
Finalmente se concreta el problema con uno de los temas clásicos que tienen naturalmente la obesidad, que lleva a la diabetes, y naturalmente una serie de enfermedades relacionadas con su peso. Aparecen todas estas situaciones y empieza a aflorarle un carácter irascible, y su mal carácter hizo que no se llevara bien ni que pudiera desarrollar artísticamente en actuaciones y en grabaciones.
Qué pena, ¿no? Realmente.
Sin duda. Entonces, a partir de allí, pocas contrataciones, y su depresión se hizo naturalmente mayor.
Claro.
Se fue a vivir a un campo, después a un departamento en el centro de Nueva York. Casi cerca de la muerte la encontraron unos amigos en 1949, y dicen que Bing Crosby y Frank Sinatra se hicieron cargo de su hospitalización. Pero ya directamente Mildred Bailey no fue la misma de entonces, ¿no?
Qué barbaridad, ¿no?
Sí, viste, ese tipo de problemas que uno habitualmente piensa que un artista está, si se quiere, alejado de todo ese tipo de cosas.
Claro.
Y evidentemente la realidad te demuestra todo lo contrario, ¿no? Falleció en diciembre del 51. Según se considera, ha sido una de las mejores cantantes blancas de jazz en la historia.
Qué bien. Sí, la verdad que el tema que escuchamos, muy interesante, nos remite a esa época, nos daba clima de esa época, ¿no? Uno se imaginaba estar allí.
Sí, sin duda, con muchos años locos y
después de haber visto la película de Woody Allen en Medianoche en París, viste que está. Entonces todo te remite un poquito al pasado.
Sí, bueno, Allen tiene mucho que ver con eso. Acordate de Días de Radio, por ejemplo.
Claro, exactamente. ¿Eh? Sí,
o,
sí.
¿Cómo es que se llama? Bueno, no me acuerdo el título de la película, con Maya Farrow, en la que ella se corporizaba con el actor de las películas a las cuales ella, para escapar de su realidad, iba a ver en forma casi corriente o permanente.
No sé si era la señorita Cairo, Mrs. Cairo, algo así. Sí,
exactamente.
Sí.
Exactamente. Tal cual.
¿Y qué tenemos de anécdotas?
Vos sabés que yo había pensado, antes del programa,
sí,
hablar sobre las actuaciones o la actividad de Piazzolla en Estados Unidos.
Ah, ¿no? Porque habíamos comenzado algo.
Correcto, pero resulta que sucedió este penoso fallecimiento de Florentina Gómez Miranda,
sí,
y naturalmente la lucha de una mujer por toda una temática que hace a la reivindicación de...
Sí, estuvimos comentando. Sí, sí.
Exactamente. Justamente a partir de tus comentarios,
sí,
cambié un poco el ángulo de la información y he decidido hablar pensando también en aquellas mujeres que de alguna manera rompen con los cánones establecidos y son pioneras en actividades que tienen que ver con el mundo de los hombres, al menos en un estereotipo. Entonces pensé en hablar de la primera mujer bandoneonista.
Ah, mirá qué bárbaro, me encanta la idea.
Exactamente, lamentablemente falleció muy joven, pero estamos hablando de Paquita Bernardo.
Mm.
Paquita Bernardo, llamada Francisca Bernardo, había nacido en 1901, otros dicen 1900, pero era la... quinta de siete hermanos y fue una chica que vivía en la zona de Villa Crespo y concluyó sus estudios primarios, sexto grado, en Corrientes casi Pringles. En el año 1911 ya no podía seguir otros estudios por un tema económico y trabajó en una fábrica de medias que estaba en Vira, entre Acevedo y Malaca.
Bueno, estaba
que era la fábrica de medias Esnut. Aunque, en realidad, su atracción era la música. Y concurrió a un conservatorio particular, calle Triunvirato. En realidad, Triunvirato era el nombre de la actual Avenida Corrientes, ¿no? Ahí comenzó a aprender, ahora... ¿cuáles eran los instrumentos que para una joven de buena familia debía aprender? O por un lado, aprendía guitarra, que
sí,
era de un
claro,
tono, podríamos llamar, popular campesino, o naturalmente el piano, que claro, era de mayor prestigio.
Claro, sí.
Imagínense que para un padre inmigrante, que una hija llegara a tocar el piano, ya implica cierta relevancia económica y hasta social. Pero Paquita quiere saber cómo llega al bandoneón.
¿Cómo?
Y ahí vienen los problemas, ¿no?
Claro, claro.
Cuando se le ocurre hacer conocer a su padre la decisión, el padre se negó, pero rotundamente. Su niña jamás iba a tocar ese instrumento que correspondía a hombres y naturalmente relacionado con el tango. Una música que tampoco era considerada con, digámosle, para gente de buena familia. Aparte, imagínate, tocar el bandoneón significaba abrir y cerrar las piernas. A una señorita, te puedes imaginar que
esa
era inaceptable.
Mm.
De cualquier modo, Paquita era terca en eso, y a pesar de cada vez que llegaba algún visitante a la casa, algún amigo de la familia, se tocaba el tema y era pero totalmente rechazada, a ella no le importó mucho. Es más, le decían los amigos del padre, esto está muy feo. Otro amigo comentaba, tendrías que tocar por las noches y llevar pantalones. A pesar de todo eso, el padre no tuvo más remedio que ceder, que dio el permiso correspondiente de ella, ¿no?
Y hizo historia, ¿no? Con su lucha, ella en realidad enfrentándose a los cánones de la época, ¿no? Esas reglas tan cerradas. Y como vos bien decís, otra mujer que, bueno, que se pone en el lugar de... con una profesión que en ese momento era de hombres y se pone a la vanguardia.
Claro, vos fijate vos poco cómo se manejaban las cosas. En la familia, las hijas, las chicas, se dedicaban a las tareas hogareñas, ¿no? Y el tema era, cuando una de las hijas se casaba, le pasaba simbólicamente el delantal a la que seguía.
Ah, mira, qué tradición esa.
Sí, ahora resulta,
por eso no
cuando
tengo
le tocó hacer la entrega a Paquita, esta le tiró el delantal por la cabeza y le dijo, a mí no me deben dar el delantal porque soy un artista.
Muy bien, muy bien.
Y ahí cortó cualquier otro tipo de cosa, ¿no?
Claro.
Paquita es importante, no solamente por ser la primera de las bandoneonistas, pero también por el hecho de que, es decir, no era una simple bandoneonista en un conjunto, sino que era directora de su propio grupo.
Claro.
Inclusive, en uno de sus primeros grupos, en el piano tocaba un chiquito de 14 años que se llamaba Osvaldo Pugliese.
Mira vos, un chiquito, ¿viste? Qué bárbaro, sí.
Exactamente. Y tenía naturalmente relación con otros artistas de tango, ¿no? Por ejemplo, se dice que Pedro Mafia la orientaba en algunos aspectos que tuviera que ver con el bandoneón y con la música, ¿no? Ahora, cuando actuaba, naturalmente iba acompañada por sus hermanos. Es decir, uno de sus hermanos era taxista, la llevaba en un taxi. Y naturalmente, dirían los pibes del barrio, que cuida, ¿no? O sea, preocupaba de que la hermana estuviera perfectamente bien protegida y demás.
Claro.
Básicamente, sus principales actuaciones las llevaron los famosos cafés de su tiempo, ¿no? En el cual el más importante fue de ella el Café Domínguez. Pero tocó en el Salón Caja, de que hablamos en audiciones anteriores, el Café Venturita, el ABC, Café Iglesias, el Café La Paloma, la Confitería La Terraza, y como les dije, el más importante de todos, José Domínguez, que estaba ubicado en Corrientes entre Paraná y Montevideo. Aparte, era compositora, al menos 14 temas llevaban en su firma, y finalmente yo les doy un dato, José Domínguez le ofrecieron originalmente 300 pesos por mes, y no aceptó, o sea, peleó por su salario y aceptó un sueldo mensual de 600 pesos.
Mira qué
era
bien.
Mucho.
Muy es bien, mucho. Bárbaro. Bueno, Ricardo, qué bueno esto que trajiste hoy para compartir, hablar de mujeres en este espacio y de esta mujer que hizo historia con el instrumento de música, el bandoneón.
Sin duda. Lamentablemente, como les dije, falleció muy joven. Falleció a los 25 años de una pulmonía, según lo que dicen, aunque la historia cuenta de que fue por tuberculosis. En realidad, aparentemente fue una estafadura que tuvo, y no te olvides que en 1925
no había antibióticos,
claro. No había forma de hacer un tratamiento adecuado, ¿no?
Terrible, lamentable, ¿no? Porque quizás, ¿quién no hubiese sido? Hoy en día estaría más recordada todavía. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Nos encontramos el próximo martes.
Será el martes, si Dios quiere. Un abrazo para todos.
Gracias.
Me despierta el vértigo de tu imagen, abismo de la noche sin tu cuerpo, espada salomónica que divide en dos el dolor, compases perversos de un tiempo amenazantes de eternidad. Mi rostro mudo con el favor del no gesto, solo me acompaña la cadencia interna y afuera el mundo, por suerte, es otra cosa. De poema Vértigo, pertenece al libro Manchas de Sonido, de la poeta Patricia Sibar, quien nació en Buenos Aires, es restauradora de obras de arte, escritora y poeta, estudió teatro, música y se formó en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Psicología y en la carrera de Museología en La Plata. Ganó en su profesión becas como la de la OEA, la de la Fundación Antorchas. Es miembro de APOA, la Sociedad de Escritores y Escritoras de la Argentina, y Bailes Populares. Publicó a su vez Mañanitas Nocturnas, colabora en periódicos y en revistas literarias. Y hoy tenemos el gusto que nos acompaña acá en el estudio. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Un poquito resfriada, pero
sí,
que
pobre,
se me escuche.
Se te nota un poco congestionada.
Un poco congestionada, pero agradecida por la invitación.
Bueno,
un gusto que vengas acá. Este es un nuevo libro que publicaste, que trajiste.
No, este es un libro que lo había sacado hace un tiempo y ahora este es del nuevo libro.
Trajiste algunos poemas de un próximo libro.
De un próximo libro, que lo tengo ya más o menos armado. Y que bueno, espero que salga a la luz.
Qué bárbaro. ¿Cómo se conjuga esto de la restauración de obras de artes, la poesía? Escuchando un poco tu currículum, veíamos que bueno, tiene todo que ver con lo social, ¿no? Bueno, museología, las obras de arte, filosofía, psicología.
Sí. Bueno, yo creo que todo tiene que ver con historia de vida, ¿no? Y yo veo... verdad es que algunas son, creo que un poco de suerte en la vida, ¿no? Yo era muy traviesa cuando era chica, pero muy, muy, muy traviesa. Entonces mi mamá me llenaba de actividades.
Me estoy imaginándote.
Sí, entonces me colgaba de los placares.
No te puedo.
Sí, viste, hacía acrobacias trepándome los placares. Bueno. Entonces mi mamá me llenaba de actividades. Entonces, a los 3 años me mandó a estudiar danza, a los 4 me mandó a leer y a escribir con una profesora maestra particular. Entonces, tuve el amor por la lectura. Me mandaba a hacer natación, acrobacias sobre el patín, me mandaba a hacer de todo.
Digamos, tu mamá decía, vamos a ver cómo canalizamos toda esta energía de esta chica.
Mi mamá quería que yo me canse y duerma a la noche.
Claro.
Y le dije dormir.
Claro, claro.
Bueno, y tuvo en ese momento la feliz idea... que siempre le voy a agradecer, de mandarme al Labardén. En el Labardén había 3 áreas que los chicos teníamos, que era, igual yo estudiaba piano, por otro lado, música, artes plásticas y teatro. Entonces sentía que se podían combinar todos. Y en ese lugar había un profesor muy maravilloso llamado Ariel Bufano. Que enseñaba teatro, pero enseñaba a hacer los títeres, enseñaba a mover los títeres, y en ese momento no había la tecnología que hay ahora, y entonces cada fotograma se movía el títere, que lo hacíamos con una pelotita de ping-pong y unos alambres vestidos, y después armábamos todo eso, y para nosotros era maravilloso, teníamos 8, 9, 10 años,
claro.
Era algo maravilloso,
claro.
Lo que se podía crear. Entonces creo que no hay un compartimento estanco, no hay un compartimento estanco en las artes. No creo que esto es el teatro, esto es la literatura, esto es la dramaturgia, esto es, qué sé yo, la plástica. Yo creo que se empiezan a conjugar, se conjugan, ¿no?
Bueno, y hoy en día esta idea es como que está mucho más clara, ¿no?
Ahora está más clara, en ese momento no, pero yo creo que en Labardén ya había algo de eso, ¿no? De hacer algo como integral.
Ahora, esta integración implica, digamos, cortar con la idea de la autonomía de cada disciplina o implica, digamos, cierta complementariedad.
No, complementariedad, para mí se complementa. Cada cual puede ser de autonomía y es como una familia, cada cual tiene su personalidad, pero podemos llevarnos
todos
bien.
Claro.
Claro. Claro. Y esto de la restauración, ¿no? Que tiene que ver un poco con la preservación, con la conservación, sí. Con la historia.
Sí, yo creo que el tema de la... Si uno ve solamente el tema como la técnica, bueno, esto está deteriorado, lo conservamos, y qué sé yo qué. Yo se puede hacer desde ese lugar. Hay gente que lo hace desde ese lugar, desde la técnica. Pero hay, creo que tiene una lectura que es un poquito más allá, que es... ¿Qué representa esto? Esto es el pasado, yo estoy en el presente, lo preservo para el futuro, soy el puente. El tiempo deteriora todo, todo. Pero lo que sí podemos entender que podemos tratar de alargar un poco más la vida de ese objeto.
Ajá.
Es decir, todos somos vulnerables, porque nosotros también somos perecederos.
Seguro.
También los objetos, como decía Borges, pueden ser en un poema muy lindo que tiene, que nos puedan llegar a trascender y vivir más que nosotros. Y aparte, el objeto también funciona como un vínculo no solamente histórico, sino emocional. Por ejemplo, en las familias, bueno, esto fue de mi abuelita, de mi bisabuelo, uh-huh. y lo tengo y lo quiero, y es como una manera de tener a la persona de alguna manera, o el cariño, o el vínculo, o el lazo, que está allí todavía, ¿no? Desde el punto de vista histórico, las cosas para mí tienen valor, ¿no?
¿Y cómo surgió la idea de estudiar esta carrera?
Bueno, esto fue azaroso. Yo estudiaba psicología en la UBA y se me ocurrió en ese momento hacer una dieta macrobiótica. Y el lugar es, en ese momento éramos muy chicos, entonces era un comedor que se compartían las mesas porque era tan chiquito que no se podía esperar las mesas. Y yo siempre comía, al horario que yo iba, yo vi unas chinas, dos chinas. Y las chinas me decían, vos tenés que ir a hacer restauración. Y ellas restauradoras eran así. Entonces fui a estudiar el Instituto de Museología y tuve un profesor maravilloso que fue Domingo Telechea, extraordinario. Que fue el que restaura después, cuando viene a la Argentina, el cadáver de Vaperón. Uh-huh. Es decir, lo taxidermiza,
claro, sí,
Pedro
Vara, sí.
Y después Domingo lo restaura, pues estaba fraccionada en muchos lugares, Evita. Y entonces, bueno, me pareció que era como una especie de mago él, ¿no? Uh-huh. Que de lo roto hacía goza, ¿no?
Claro.
Me decía maravilloso.
Claro.
Y él me dice, tú tienes que seguir esto, tú tienes. Y yo digo, bueno, no sé, Domingo, yo estoy haciendo otra cosa. Bueno, pero tú tienes. Tanto es así que yo sentía que me daba culpa defraudarlo. Entonces seguí porque él creía en mí. Es decir, que él creía más en mí que yo en mí. Pero después empecé a creer con el tiempo, cuando empezaron a salir las cosas.
Te transmitió esa seguridad.
Sí, es, digamos,
el entusiasmo.
Claro, y tú vas a trabajar de esto, me llamaba. Entonces me di cuenta que él fue como un padre en ese tema de mi vida. Y además, bueno, uno tiene un padre biológico, el padre de uno, pero después tiene otros padres que pueden ir apareciendo en la vida de uno sobre temas diferentes,
es así,
¿no? Él fue en este tema, digamos, mi padre. Bueno, le hice caso y después me di cuenta que tratar de restaurar objetos externos era un poco más sencillo que restaurar objetos internos, que era la psicología.
Claro.
Y eso puede ser que lleve un poco más.
Sabemos que has restaurado obras, entre otras, de artistas conocidos. ¿Por qué no nos comentas un poquito?
Bueno, hay un cuadro muy grande, de Quinquela Martín, uh-huh. que está en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno del Gobierno de la Ciudad. Es decir, es el despacho de recibimiento donde está Ibarra, donde estaba Ibarra. Bueno, ahora fueron nacidos, tuvo Terman, ahora está Macri. Es decir, hay dos cuadros importantes ahí. Uno es la Fundación de Buenos Aires, que siempre que hablan está allí. Y el otro, son solamente dos. Ese cuadro y en la pared opuesta, enfrentado, está el cuadro de Quinquela Martín, que se llama Preparativos de Salida. Ese cuadro se dice que fue el primero que logró vender Quinquela Martín.
Ajá, mira vos.
Bueno, en ese cuadro tenía muchos deterioros, que sería largo de enumerar. Y bueno, fue un placer hacerlo. Y a veces esto que tengo que donde se une a veces la poesía con lo que uno está haciendo, ¿no? En un momento dado que yo estoy limpiando ese cuadro, que tenía deposiciones de mosca, estaba curvado, estaba mala tela, bueno, pero un cuadro muy, tenía arrepentimientos del autor, donde Quinquela se arrepiente y vuelve a pintar, y él hacía una cosa para estirar la pintura, le ponía querosén, cosa que para el artista es maravilloso, pero el restaurador es terrible.
Claro, cuando se encuentra con eso se quiere morir.
Se quiere morir porque se empieza a descascarar. Bueno. Pero bueno, en un momento que estoy restaurando la parte del cielo sobre los barcos, divido el cuadro, que era muy grande, para saber y alternar cuál es la parte que estoy limpiando con la otra. Y entonces en un momento digo, no, estoy limpiando, estaba sola y digo en voz alta, estoy limpiando el cielo. Y yo digo, qué omnipotencia, estoy limpiando el cielo. Y estoy limpiando el cielo de Quinquela, dije yo. Y entonces ahí, digamos, eso que parece un discurso literal, aparece de pronto como un discurso poético, ¿no?
Totalmente.
Limpiando el cielo de Quinquela.
Sí, ¿no? Sí, sí. Qué bárbaro.
Y de pronto pasar, por ejemplo, el hisopo, un pincel o algo, en el retoque o en la limpieza, por el mismo lugar donde pasó, muestro como Quinquela, sí. ¿No? Entonces siento como que hay una unión, ¿no? Uh-huh. Y esto a mí me pasó, bueno, eso es algo que yo siento. Hace muchos años yo vivo a la vuelta de la biblioteca Miguel Cané, donde trabajó Borges cuando, digamos,
sí, sí.
Mucho antes de la Nacional.
Y cuando yo iba de chica.
Yo iba de chica, y siempre, sí, claro.
Yo di talleres literarios.
Ay, bueno, Miguel Cané, bueno. Estamos ahí. Sí. Está hermosa. Entonces, a mí, bueno, yo siempre tenía una fascinación, incluso emocional, con Borges, porque iba mucho a la Biblioteca Nacional cuando él era director y pasaba por arriba digamos, estaba en la calle de México y yo miraba. Cuando... Entonces, después que murió, hice como una especie de unos ritos así, de pasear, ir a comer, qué sé yo, arroz blanco, ahí al Dorado, donde comía él, bueno, esas cosas, ¿no? Y pasé por la casa, ir a la librería de la ciudad, donde iba, bueno. Y una de las cosas que dice es, dije, ay, acá pisó Borges. Entonces, donde dice Biblioteca Miguel Cané, en el piso, yo dije, voy a caminar todo, digamos, en sentido horizontal, toda la entrada. Y después en sentido vertical, cuadriculándolo. En algún momento, mi pisada se va a encontrar con la pisada de Borges, alguna de él.
Claro.
En algún momento no nos separa el espacio, sino el tiempo, ¿no? Entonces dije, bueno, estamos en el mismo espacio, y bueno, ya me comuniqué. Bueno, eso hay algo de la restauración. El espacio es el mismo.
Sí.
No es exactamente el mismo, pero es el mismo, porque el objeto también es dinámico y cambia, ¿no? De alguna manera, aunque no se vea. Pero nos separa el tiempo, pero en algún momento también se une el tiempo. Cuando uno hace ese puente entre pasado y futuro,
o sea, como
presente,
que se funden, ¿no?
Se empieza a fundir.
Es que tiene que haber, ¿no? Como una comunicación para...
Una comunicación uno deja para la posteridad lo que dejaron los otros para nosotros.
Claro.
Es decir, es como tener hijos, ¿no? Es decir, uno deja para la posteridad. Uno dice, bueno, este objeto yo quiero que se siga conservando para que el otro pueda tener una comunicación en directa. Y aparte es el espíritu de las civilizaciones. Uno sabe lo que pasó por los objetos que quedan.
Claro,
si no,
sí, sí.
Uno infiere. Uh-huh. Infiere y bueno, y se sorprende también, ¿no? Muchas veces gratamente.
Quiero anunciar, ¿no? Porque sí. Como hubo
adelante,
varios llamados,
hubo varias llamadas.
Agradecerle a Antonella de Caballito, que le gustó mucho lo que se habló de Florentina. Carmen de Mataderos, que llamó diciendo que interesante todo el tema de la restauración. Bueno, a Carlos, decirle que puede pasar a buscar la revista que estaba solicitando. Y no sé, vos también atendiste.
Sí, Estela de Paternal, que dice que siempre escucha nuestro programa y quería felicitarnos.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes.
¿Podemos escuchar algunos de tus poemas?
Bueno, voy a leer algunos
inéditos.
Inéditos, vamos a ver qué pasa.
¿Tiene título ya el futuro libro? ¿Todavía?
Estoy entre dos o tres.
Ajá.
Bueno. A ver si te lo acá. Este poema se llama ¿He soñado o sabías? 1. Hablo y miro mis pequeños dedos transparentes. Digo, espiando desde el ombligo de mi madre, que he visto el mundo antes que el mundo me vea. 2. Antes de nacer fotografío energéticamente ese parto que me llevará de la oscuridad a la luz. Veo un vendedor de repollos ahí afuera que me bate a duelo. También una cigüeña parisina grita lo mismo. 3. Pequeñas patricias se tiran del trampolín del cuerpo. Propias nadadoras de las vísceras registran y buscan tierra firme. 4. Ahora se escucha tu voz y decís, voy por la vida con tu amor. Y yo digo, vení, vení, vení en la cabeza. Vos también decís vení y lanzás las palabras con letras de oro. 5. El hilo vegetal sale de nuestro pecho. Somos verdes absolutos, verde campo de luz, estallamos y desde ahí me miro mientras hacemos sol en el espacio. 6. Me llamás paraíso rebelde, me llamás paraíso tardío y el reproche de por qué no llegué antes. ¿Antes de qué? Pregunto. ¿Antes de qué? Y volvés a decir, antes, 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 antes. 7. Bailo fuera de la órbita. Los planetas miran desde la sincronía. Los desafío burlonamente. Ellos me dejan hacer. 8. Hay alguien que viene a contabilizarme el sueño, con carpetas anilladas, fichando, analizando, rubricando. Me muestra fotos de mí misma, en un tiempo detenido y lejano. Machaca, 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 aquello que ya no me importa. Y muestro mi pancarta que dice, milito en ecología neuronal. 9. Te veo y la sangre estalla. Quiero estar con vos, hoy como muñequita de cartón y montones de vestiditos de papel. Quiero que me veas de mil maneras, que me lleves en la retina. 10. Cada uno de mis disfraces, de mis vestidos, no son máscaras. Son múltiples maneras de ser yo, distintas temperaturas. Tenés que entender. Soy la caja china que sale a pasear. Me refugio en mis vestidos. Soy la mamiushka que mamiushkea. Tenés que entender. Para mí, Dios está vestido. 11, perdón. Para mí, Dios está vestido de gaucho, con los pies en la arena. Le pregunto por nuestra vida. Me guiño un ojo y lentamente, antes de irse, susurra. La noche cabalga y las endorfinas vienen marchando.
Qué bueno. Lindos textos, ¿eh? Me encantaron. Gracias.
Gracias. Bueno, ya está casi, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Falta poquito ahí. Sí. Y a nosotros también nos falta poquito ya para ir cerrando.
Es así. Bueno, los esperamos entonces en este viernes.
Este viernes tenemos Café Literario, Antonio Liberti. Los esperamos a las 20 horas.
San José 524.
Así es. Nos va a acompañar la poeta de Mar del Plata, Silvia Lustó, que va a presentar su libro de Mar y Madres. La presentación va a estar a cargo del poeta Luis Benítez. Y a su vez nos van a acompañar Amparo Carranza Vélez, Carlos Lorán, Jonás Braginski y Carlos Marchese en la lectura de poesía. Los cuatro integran el taller de poesía de Mario Sampaulesi.
Bueno, entrada libre y gratuita.
La entrada es libre y gratuita a las 20 horas el viernes próximo en San José 524.
El lunes, no se olviden, también extranjera a la intemperie.
También a las 20 horas,
a las 20
¿cierto?
Horas.
Rodríguez Peña y Lavalle, justo en la esquina, Bar Lavalle.
¿Y el miércoles?
Y el miércoles 10 va a haber un encuentro en el Centro Cultural Recoleta.
Junín 1930,
en la cual va a haber poesía y va a haber música. Vamos a estar con Noemí Maglioca interpretando algunas de las canciones del CD ¿Cuál es la verdad de lo vivido?
Muy bueno, entonces.
Así que
buenas actividades para la
actividades.
Gente.
Patricia Siva, realmente ha sido un gusto que nos acompañes. Gracias. Y te deseamos mucha suerte con todos tus proyectos.
Muchas gracias por la invitación.
Y que te mejores.
Un gusto, un gusto hablar de todos estos temas que nadie sabe tanto, ¿no? Como ella sobre
muy interesante
la restauración
de obras.
Obras
y muy interesantes los conceptos, claro, que fuiste diciendo.
Bueno, gracias.
¿Ah? Bueno, hasta el próximo martes.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo martes.